Buen día, Laura. ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia.
Bueno, diputado, cuéntenos un poco cuál es la situación y se aprobó finalmente la declaración anoche, ¿cierto?
Sí, se aprobó por unanimidad y creo que esto es bueno, ¿no? Es bueno porque en definitiva inclusive hay unos departamentos y legisladores de departamentos que, como vos lo decías recién, no realmente no tienen claro lo dramático que se vive en cuanto a los pequeños productores campesinos, sin embargo acompañaron con mucha fuerza. Y tal cual lo decías también recién en tu introducción, ya lo venían planteando porque ya el año pasado y el anteaño pasado, pero más que nada el último año anterior que pasó, sí, fue terrible la situación que vivieron los pequeños productores del Chaco salteño, fundamentalmente en Rivadavia y parte del norte de otros departamentos como San Martín. Pero en lo que hace a Rivadavia, era desolador ver la situación y la tristeza, la amargura que tenían los campesinos del lugar, porque vos sabés que es el único sustento que tienen, tanto los que se dedican a la cría de ganado mayor, que lo que es bovino, porcino, caprino, era ver los caminos, las rutas provinciales, las rutas, sí, nacionales que se llevaban a Rivadavia, a la vera de la ruta, animales muertos, pero en gran cantidad, ¿no? Entonces, uno dialogaba con ellos y tenían la triste, digamos, la tristeza de no haber recibido la respuesta del gobierno, ¿no? Porque habíamos pedido, habíamos solicitado que se declare la emergencia, que vayan en ayuda a esta gente, sin embargo nunca estuvieron. Y este fue el resultado. Entonces ellos ya veían también este año que iba a pasar exactamente lo mismo.
Ahora, así, ¿cuáles son las posibles respuestas, diputado, que pueden tener los campesinos para que le explique a la audiencia qué es lo que piden? O sea, porque uno dice, bueno, están en sequía, ¿qué se pide en este caso, no?
Y piden la ayuda desde el Estado en cuanto fundamentalmente a que no únicamente vayan con la ayuda del forraje, que es fundamental y necesario, porque la hambruna que tienen, y yo lo planteaba anoche en la Cámara, que no todos en el departamento de Rivadavia, al contrario, la gran mayoría, todavía no tienen regularizada su situación dominial con las tierras.
Claro.
Y vos sabés que esto impide a que ellos puedan hacer cerramiento y tratar de sembrar alguna pastura, algún forraje.
Para recordemos que 10 años, ¿no?, de una ley que dispone la regularización dominial, ¿no? 10 años han pasado. Y todavía no logramos la regularización.
Exactamente, y que ojalá, lo he dicho, lo he planteado ante este gobierno, ante este nuevo gobierno, tuve un llamado diciendo de que se iba a trabajar en este sentido. Hace poco tiempo me llamaron nuevamente para decirme quién era el organismo que iba a trabajar en este sentido, pero hasta ahora, como siempre, nada, nada de nada. Pero bueno, te decía de que ellos necesitan trabajar, por ejemplo, desde el Estado con la ayuda en este sentido del forraje, de construir la construcción de represa, que haya dinero, que haya presupuesto para construir represa, pozos someros en algunas comunidades, inclusive para que sean comunitarios.
Sí.
Sin embargo, todo esto nunca llega, ¿no? Y vos sabés que cuando viene la hambruna, viene la sequía, también se mueren con la peste, no solamente de hambre, sino también con la peste, y por allí les es prácticamente imposible comprar los remedios necesarios para atender la hacienda. Todo este tipo de cosas son necesarias. Y bueno, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué creo yo particularmente? Que el gobierno va a hacer, seguramente va a decretar la emergencia y va a solicitar también la ayuda del gobierno nacional, de la misma forma que lo hizo cuando decretó la emergencia sociosanitaria para los tres departamentos del norte, ¿no? Así que bueno, espero que la gente tenga la respuesta, ¿no? Y que no sigamos año tras año con parches y más parches como se vienen haciendo últimamente.
Hablamos de parches y hablamos de ayuda nacional y hasta ahora parece, o la impresión es esa, yo no sé, quizás sea distinto y quizás yo por lo menos esté equivocada, pero es una apreciación muy personal, el hecho de que tiene que llegar Nación a salvar a la provincia. Y con esto me voy ahora sí a la emergencia sociosanitaria, que recordemos se estableció por 180 días porque hubo muertes de niños y niñas huichí por desnutrición, hay que decirlo así, y en realidad en el norte vino el gobierno nacional y dijo, esto no puede pasar, ¿no? Y ahí la provincia activó esta emergencia. Se vencía y ayer salió por decreto que prorrogaban 90 días más. Yo sé que ustedes habían presentado el 7 de julio por 90 días la necesidad de prorrogar, pero bueno, lo dejemos ahí, no sé qué habrá pasado en el medio. Y esto lo digo porque ya habían presentado un proyecto el 7 de julio y el gobierno sale ayer ya con el decreto, ¿no? Para decir, mira, nosotros hemos extendido la emergencia sociosanitaria en San Martín, Rivadavia y Orana a raíz de esta situación de los chiquitos y chiquitas que se morían. ¿Cuál es en su balance, diputado, y como diputado de Rivadavia, que es una de las zonas más vulnerables y con más comunidades originarias, cuál es el balance respecto de lo que se logró o no con esta emergencia sociosanitaria?
Bueno, antes de entrar de lleno a tu pregunta, permitime decirte que en total en los tres municipios del departamento de Rivadavia, de los que padecen la situación de los pequeños productores campesinos, estamos hablando alrededor de 4.000 y pico de familias, ¿no? No es nada menor. Bueno,
Bien.
ahora sí, en cuanto a la emergencia sociosanitaria, la verdad es que el gobierno provincial desde el minuto uno comenzó recibiendo la ayuda, el auxilio del gobierno nacional. Y así creíamos que algunas cosas iban a ir cambiando, pero iban a ir cambiando de verdad. Sin embargo, observamos, y la impresión que tienes vos es exactamente la misma que tiene toda la gente, porque la realidad nos pega diariamente. Y vemos que prácticamente no ha cambiado absolutamente nada. Al contrario, hay situaciones que empeoraron debido a que por allí al poco tiempo después de haberse decretado la emergencia sociosanitaria en los tres departamentos del norte, vino el tema de la pandemia, que por allí ha escondido algunas situaciones, o mejor dicho, no ha visibilizado algunas situaciones, que es
Sí.
la que veníamos reclamando y planteando, ¿no? Algunas patologías que siguen estando presentes y que padecemos mucho más aún porque antes, ante esta situación, rápidamente eran derivadas, porque vamos a decir la verdad, las cinco áreas operativas de todo el departamento, las dos de Rivadavia Bandam Sur, las dos de Santa Victoria Este y la que tiene Banda Norte, me estoy refiriendo a cada uno de los hospitales, son
Sí.
nada más que hospitales derivadores,
Sí.
derivan directamente a Tartagal, a Orán o a Salta Capital. Y esto últimamente se ha visto impedido por las situaciones de los protocolos con respecto a la pandemia, y donde prácticamente hospitales por allí que no reciben pacientes, que hay una serie de burocracia que deben atravesar, y bueno, enfermos oncológicos, enfermos con diálisis y todas estas cosas, por allí se vieron con esta situación terrible, ¿no? Ancianos que por allí no podían venir a ver a su médico de cabecera, no,
Claro.
muchos problemas graves. Entonces, ¿qué es lo que vimos y qué es lo que pedíamos? Es que hasta ahora el gobierno no nos ha respondido, que nos den los informes correspondientes al dinero que recibió para esto y a ver qué es lo que se hizo, porque seguimos teniendo, ayer escuchábamos a los diputados de Joaquín B. González, ANTA, que no tenían ni siquiera el lavarropa para el lavado de la ropa de cama de allí de ese hospital, y nosotros nos pasa lo mismo en Banda Norte, por ejemplo,
Pero
hace
eso es
meses.
grave en una situación de COVID, no tener con qué limpiar las cosas. En cualquier
Totalmente.
situación, no solamente de COVID, pero COVID más, se termina
Pero
aumentando el riesgo.
claro que sí. Entonces yo le decía que es una fotografía, lo que planteaban los diputados de antes, es una fotografía, y en casi todos los hospitales, y Banda Norte precisamente, hay varios expedientes de pedido, de solicitud a salud pública, diciéndole meses ya que están sin lavarropa, que no pueden, que están lavando a mano, que por allí no se seca, que no es lo mismo, sin embargo no hay una respuesta. Entonces, allí es donde uno ve que lo poco que se hizo fueron parches, que en definitiva, parche tras parche, en cualquier momento pues, terminás despegándose esos parches y seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no?
Claro. Ahora, esta es la situación sociosanitaria. Bueno, siguen los problemas entonces. Y para seguir con la sesión de anoche, sabemos que no era un proyecto del sector, pero queríamos saber cuál ha sido la posición, sí, del bloque que usted representa con este proyecto o se convirtió en ley en realidad el proyecto para disponer un mayor control a la venta y producción ilegal de cigarrillos. Y se da intervención a la Dirección de Rentas. ¿Ustedes cómo se manifestaron respecto a esta iniciativa?
Bueno, después de analizarlo en el bloque junto a nuestros diputados, algunos de ellos que son abogados y otros asesores que tenemos en el bloque para estudiar este proyecto que vino ya con la aprobación del Senado, vimos de que había muchos temas que por allí rozaban lo inconstitucional, porque en absoluto íbamos a estar en contra de lo que es todo el control, al contrario, apoyamos todo lo que es el control, la comercialización, varios puntos que estábamos de acuerdo con este proyecto, pero había otros puntos que claramente, vuelvo a reiterarte, te dije recién, rozaban lo inconstitucional, donde habíamos pedido también a la Comisión de Producción de que invitara a la gente de la FIP y a otras gentes relacionadas al tabaco, que escucháramos más voces para tener más claro algunas dudas que teníamos al respecto. Había habido un compromiso por parte de la Comisión de Producción de la Cámara de invitar a la gente de la FIP para justamente hablar sobre lo que son los impuestos internos y lo que significan los impuestos que la propia nación impone y las propias multas que impone la nación ante el incumplimiento de este tema. Bueno, la promesa quedó en eso, en promesa, así que por ese motivo todo nuestro bloque, después de haberlo expuesto como corresponde a nuestro mismo informante, que era el diputado Franco Hernández, sí. Hemos resuelto abstenernos, así que bueno, vuelvo a reiterarte porque había algunos puntos que coincidíamos y muchos de los otros que para nada coincidimos, al contrario, y que vuelvo a reiterarte, creíamos que estábamos tocando algunos puntos que la propia Constitución lo prohibía.
¿Nos puede así decir más o menos qué puntos eran los que entendían inconstitucionales?
En cuanto, por ejemplo, a las multas de que o quién es el organismo de control, ajá, creo que claramente tanto la aduana como la AFIP, que son, claro, organismos nacionales, tenían ya esta posibilidad de hacerlo con inclusive con penas que allí estaban fijadas claramente en algunas leyes nacionales, así que por ese motivo es por el cual no estábamos totalmente de acuerdo.
Uno, si es mal pensado, o yo que soy mal pensada, podría entender que hay un interés directo de una iniciativa de este punto que va desde aquí por parte del presidente de la Cámara de Diputados, que además es un referente del sector tabacalero. ¿Es un mal pensamiento nomás?
Bueno, eso lo expusieron algunos legisladores que inclusive hasta votaron en contra de esta ley. Yo no me consta si realmente es así, pero sí teníamos reclamo de una fábrica salteña justamente que había planteado ese tema y que tenía la intención, pero bueno, ya prácticamente fue ayer en horas de la tarde, después del mediodía, que nos plantearon que querían visitarnos para explicarnos alguna situación al respecto.
¿Una fábrica salteña de cigarrillos?
Taeb, algo así, sí. Es el nombre. Bueno, que ya la verdad es que sobre la hora no podíamos hacer nada por todas estas cuestiones, que decidimos abstenernos ante esta situación, y creo que fueron, no solamente fuimos nosotros quienes nos tuvimos, sino creo que fueron algunos votos más al respecto.
Diputado, lo saco un poquito de la sesión de ayer y no sé si me va a poder comentar o no, pero hubo una situación que se dio la semana pasada con camiones con granos que se perdieron, ¿no? Se equivocaron de ruta y querían pasar con muchas toneladas de soja y muchas toneladas de maíz a Bolivia por pasos, al parecer, ilegales, razón por la cual hubo una actuación de la gendarmería. ¿Usted tiene conocimiento? Porque esto fue en Santa Victoria, tenemos entendido.
No solamente tengo conocimiento, sino que lo había denunciado yo en dos sesiones anteriores, cuando dije de que la importancia que tenían las manifestaciones en la Cámara, la sesión de manifestaciones, porque dos sesiones anteriores había planteado exactamente lo mismo por denuncias que venían de vecinos y me hacían llegar, inclusive sí, me hacían llegar hasta algunas imágenes donde se veían camiones de gran porte, sí, haciendo un contrabando, pero en una forma totalmente, digamos, a ojos vistos, como dice el criollo, ante la mirada de por allí, de gente, por ejemplo, que tenía la obligación de controlar como gendarmería allí en la zona de Hito 1, y que cerca de ese puesto de gendarmería estaban pasando camiones, como dijiste vos, con grano, pero no solamente con grano, hasta cerveza, contrabandeaban de todo, un contrabando.
Claro, mercadería también, decían, sí.
Mercadería, y bueno, lo he denunciado dos veces y dije que era increíble, y que la última denuncia que hice, me habían dicho que hasta cobraban peaje. No me dijeron quién, pero que cobraban peaje por de acuerdo al porte del vehículo. Entonces era increíble, digo, que alguien está mirando para otro lado, alguien se está haciendo distraído o alguien está prendido en esta situación totalmente ilegal. Y bueno, la verdad es que me llamó la atención que a la semana siguiente, lo dicho en la Cámara, Gendarmería actuó y ha cerca y ha secuestrado cerca de una decena de equipos con esto. Ojalá que la justicia actúe rápidamente y todo ese grano, esa soja, ese maíz que está secuestrado allá sea utilizado y sea repartido a los pequeños productores campesinos, por lo menos para salvar la situación del forraje.
Sería una solución, ¿no?
Sería una solución y sería más que sentido común y justo que las autoridades tomen esta decisión.
Ahora, ¿cómo es esto? Hay gente que parece que exporta granos o los saca y trata de no pagar entonces los impuestos de aduana. ¿Sería una cosa así?
Seguramente tendrán grandes ganancias, porque nosotros tenemos una frontera muy, muy, muy amplia en este sentido con Bolivia, con picadas, con caminos que entran directamente sin ningún tipo de control. Es allí también donde pedía yo al gobierno más control. No solamente debemos controlar lo que es el paso de Salvador Maza, Aguas Blancas y sus alrededores, sino los cientos de kilómetros por allí que tenemos de frontera, no solamente con Bolivia, sino también con el Paraguay, ¿no? Pero bueno, pasan varias cosas que realmente dejan... nos dejan pensando, después de haber denunciado y haber estado en la justicia el tema del robo de caño del gasoducto Noanea de agua, sobre el robo que fue en Aguaray, yo había denunciado también por vecinos que me informaban que se seguían robando los caños en plena pandemia ya de mi departamento, en el desemboque, lo he dicho, también lo hice la denuncia pública en la Cámara, como corresponde, claro. Y sin embargo, nosotros teníamos problemas para pasar de un lugar a otro y estos camiones pasaban robando caña como si nada por distintos controles, que también lo dije, a pesar de que por allí otros salieron a decir de que yo denunciaba lo de Aguaray nomás y no lo llevaba, no, denuncié todo y voy a seguir planteándolo lo mismo mientras tenga pruebas.
Perfecto, diputado, le agradecemos muchísimo el tiempo, nos hemos explayado por un montón de temas, así que lo dejamos libre. Mil gracias, bueno, y hasta un próximo contacto.
Gracias y un saludo a la audiencia. Hasta luego, Laura.
Hasta luego. Ramón Villa es diputado provincial por Rivadavia y bueno, lo hemos consultado por varios temas. Uno de ellos es el